Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Manolo Lama, parece que estamos en temporada de fútbol, hoy juega todo el mundo.
Bueno, hoy juega los cuatro grandes de España, mejor dicho, los cuatro que se han clasificado para la Champions. Juega el Madrid, juega el Atlético, ha jugado el Valencia, que ha ganado, y ha jugado esta mañana el campeón, que ha perdido. El Barça ha debutado frente al Chelsea, ha perdido 2-1, un Barça que ha salido con Ter Stegen, Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Jordi Alba, Busquets, Oriol Busquets, Ricky Puig, Dembélé, Griezmann y Collado. Hay que destacar asimismo que en la segunda parte también ha debutado De Jong. Cuéntame, Albert Díez, ¿cómo ha sido el partido?
Primer partido de temporada, de pretemporada, como venimos apuntando, Lama, saldado con derrota, un Barça menos rodado que su rival. Valverde ha utilizado 22 futbolistas, no más de 45 minutos por jugador. Han debutado, y con nota, los tres nuevos: Griezmann, De Jong, Quineto. Detalles de calidad de Ricky Puig, De Jong con jerarquía ya en los primeros minutos, error de Busquets en el primero del Chelsea. Vaya, un Barça con movilidad, con empuje, pero sin acierto, que ha maquillado ese resultado con el gol de Rakitic. Así lo ha visto el entrenador Ernesto Valverde.
Para nosotros era el primer partido, para el Chelsea ya era el cuarto y se ha notado un poco. Y bueno, lo mejor es ir viendo a los jugadores cómo se desenvuelven. Había muchos jugadores jóvenes, una buena prueba sobre todo para reencontrarnos un poco con la competición, porque una cosa es entrenar y luego otra cosa es jugar.
Bueno, lo primero, ¿qué es lo que dice la prensa del partido, Víctor Navarro? ¿Qué calificativo, qué nota le dan al Barcelona en este debut?
Le dan el calificativo que falta rodaje. En Barcelona, Sport y Mundo Deportivo coinciden. El Chelsea mereció la Rakuten Cup. Con este partido, los Blues disputaban su tercer encuentro, mientras que los culés se estrenaban en pretemporada. En positivo, resaltan la inteligencia de Griezmann en el campo y los destellos de Ricky Puig. En Madrid, en cambio, Asimarca ven al conjunto de Valverde todavía muy verde y con un problema, Rakitic, al que algunos ven fuera del once tipo, incluso del club, pero que firmó un golazo.
Bueno, lo primero, Miguel Rico, a bote pronto. ¿Qué te ha parecido el Barça, lo mejor y lo peor?
Pues lo mejor, como no podía ser de otra manera, a estas alturas de la temporada, el talento individual y la capacidad de integrarse en el juego que ha demostrado, por ejemplo, Griezmann, que ha demostrado, por ejemplo, De Jong, y la capacidad de ilusionarnos de nuevo que tiene Ricky Puig, aunque no sé si eso será suficiente para que sea un jugador de la primera plantilla. Pero fútbol, cada vez que dan una oportunidad, el chico demuestra que lo tiene.
Ha dicho Miguel Rico el nombre de Antoine Griezmann. Antoine Griezmann ha debutado y le han preguntado si tiene ganas de jugar con Messi.
Tengo muchas ganas de ver cómo es en el día y de poder trabajar juntos.
Bueno, nos vamos a Japón. Cuéntame, Elena Condi, ¿cómo ha sido el debut del francés en el Fútbol Club Barcelona?
El francés ha debutado dejando buenas sensaciones. Ha sido titular, ha jugado 45 minutos, se le ha visto bastante participativo. Griezmann ha combinado muy bien con Dembélé, quien conoce la selección. También se ha entendido con Jordi Alba y ha llegado en un par de ocasiones a puerta. El francés se ha llevado un fuerte golpe en la rodilla, que le dolía, pero él mismo ha dicho que estará bien para jugar el próximo partido de este sábado. Así se ha sentido Griezmann el día de su debut con la camiseta del Barça.
Contento por empezar ya mis primeros minutos con esta camiseta y con ganas de jugar más, de seguir jugando, de entrenar y de mejorar.
A ver, Dani Senabre, ¿tú cómo has visto a Antoine Griezmann en el partido de hoy, en esos 45 minutos que han supuesto su debut?
Pues yo lo he visto bien, Manolo. Para ser el primer día, bastante bien. No más que eso, no ha sido el mejor. Yo me quedaría más con De Jong o con Ricky Puig, como antes decía Miguel Rico, pero es verdad que ha ido de menos a más. Ha empezado un poco desconectado, ha recibido una entrada bastante dura y a partir de ahí, irónicamente, eso en vez de quitarle del partido, yo creo que le ha metido en el partido y ha estado mucho más participativo, alternando posiciones. Una nota para ser el primer día bastante alta.
Bueno, ¿cómo ha sido, Elena Condis, el debut de la otra estrella del Barça? ¿Cómo ha estado el holandés De Jong?
El holandés ha debutado como mediocentro en la segunda parte, demostrando su talento y personalidad. Ha jugado escoltado por Rakitic y Alenia en los interiores, ha pedido el balón en todo momento y no ha perdido ninguna pelota. Se le ha notado muy seguro y muy cómodo en sus primeros minutos con la camiseta del Barça. De Jong asegura que no teme la competencia y que le es indiferente la posición que ocupe en el campo mientras juegue.
Bueno, me sentía cómodo en la posición. No me importa dónde juego. Si estoy jugando, estoy contento.
A ver, Miguel Rico, ¿qué nota le darías a De Jong en este debut, en esos 45 minutos que ha jugado el holandés?
Pues alta, alta, notable, alto. Ha tocado 42 balones, no ha perdido ninguno. Es un jugador con toque, con profundidad y con personalidad, capaz de reclamar a los compañeros que acaba de conocer cuando no les devuelven las paredes en condiciones. Paredes, dicho sea de paso, que él siempre espera un paso adelante en lugar de un paso atrás.
El Barça ha perdido 2-1. El gol del Barça lo ha marcado Rakitic. Bueno, más que el gol, el golazo. Y ojo, porque Rakitic del otro día hablaba de que se quiere quedar en el Barça.
Una situación a la que ya estoy un poco acostumbrado. Mi idea y la idea del club es la misma. Mi idea es seguir en el Barça.
Hasta ahora todos pensábamos que tenía el respaldo de Valverde, pero hoy Elena Condis... Cuidadito el mensaje que le ha lanzado Ernesto Valverde.
Hasta el momento Rakitic era uno de los intocables de Ernesto Valverde, pero escuchando hoy al técnico da la sensación de que el croata ha perdido esa condición de indiscutible. Ahora, con la llegada de competencia, Valverde ya no le puede asegurar la titularidad a un Rakitic que acaba de cumplir 31 años.
Iván es un jugador importante, lo ha sido en estos dos años, no sé si lo va a ser en esta temporada, pero desde luego él siempre lucha por serlo, y ahora van a venir jugadores nuevos y él tiene que pelear por su sitio. Evidentemente el tiempo va pasando y también hay jugadores nuevos en los que hay competencia, pero es bueno tener competencia interna. Y en ese sentido, bueno, ya veremos qué es lo que ocurre.
A ver, Dani Sanabria, ¿qué lectura haces de esta declaración de Valverde? ¿Le está invitando a Rakitic a que coja alguna de las propuestas que tiene el Barça encima de la mesa?
Pues es lo que parece, Manolo. Parece una invitación para abrir su futuro, pero me extraña mucho que salga del mismo Valverde. Siempre ha sido la niña de sus ojos, siempre ha sido su extensión en el campo. Parece más una estrategia venida desde el club que una decisión que salga del propio entrenador del Barça.
Bueno, lo del Barça, como digo, no ha estado mal en lo extradeportivo, no ha estado bien en lo deportivo. Pero esta noche, ojito que juega el Madrid. El Madrid juega contra el Arsenal. ¿Y se acuerdan lo que dijo el otro día Zidane cuando no alineó a Bale contra el Bayern de Múnich?
Si es mañana, mañana, mejor. Pero ojalá que es inminente para todos, para él también, para lo el club está haciendo la tractación con el club donde tiene que ir a jugar, y ahí estamos.
Eso es lo que dijo Zidane. A partir de ese momento todo el mundo pensó que era una falta de respeto, pensó que era un castigo a Bale, pensó que era un aviso al club. Hoy Zidane ha querido matizar sus palabras y ha dicho:
el otro día no se cambió Gareth porque él no quería, nada más. Él decía que, bueno, el club está tratando su salida y no se cambió por eso, solo por eso.
Y la gran pregunta, Melchor Ruiz, ¿qué va a hacer esta madrugada Zidane? ¿Tú crees que lo va a alinear, que lo va a dejar en el banquillo o que lo va a dejar en la grada?
Bueno, pues lo primero que va a hacer Zidane es preguntarle a Gareth Bale cómo está el tema de la oferta de China, si sigue en pie, si ha avanzado, si se ha estancado. Y le preguntará si quiere jugar o no, que es lo que le pidió hacer la anterior ocasión ante el Bayern de Múnich. Así que a algo más de 4 horas para el partido, no se ha disipado esa duda, pero insisto, se sabrá también si juega o no juega, cómo está la operación de China. Si juega es que se ha estancado, y si no juega es que está exactamente igual de avanzada que anunciaba su representante.
Bueno, hay que decir a Avilés que hubo una rueda de prensa donde hubo 13 preguntas a Zidane y 5 sobre Gareth Bale. ¿Qué más dijo el francés sobre el galés?
Zidane tenía muy claro, Manolo, que en esa sala de prensa tenía que aclarar varios aspectos, y entre ellos el tema de la falta de respeto. El técnico francés dejó claro que para él los jugadores son lo más importante, que siempre podrán contar con su apoyo, que él está ahí para defenderles. Y a la hora de referirse a esta supuesta falta de respeto de la que también hablaba el agente de Gareth Bale, Barnett, respondía así:
yo no he faltado respeto a nadie. La segunda cosa, yo decía que el club estaba tratando su salida. Punto.
Bueno, pero la gran pregunta es, Melchor Ruiz, ¿cómo está viviendo este affair, esta movida, Florentino Pérez?
Bueno, pues el Real Madrid está esperando, Manolo. Está esperando a que Gareth Bale les comunique cómo está esa relación con el club chino, en concreto su representante, que les diga si esa negociación ha avanzado, si se ha estancado, si se ha detenido, si se ha frenado, para a partir de ahí el conjunto blanco obrar en consecuencia. Pero de momento no tienen noticia alguna, así que esperando. Eso sí, son cautelosos, son prudentes, porque saben que cualquier negociación con los clubes chinos son complicadas y harían que la operación, como ya dijimos en su día con Gareth Bale, sería o iba a ser también muy difícil.
Bueno, Florentino y el Madrid espera. El que no espera a Basteiro es Jonathan Barner, el representante que hoy ha vuelto a hablar.
Ha dicho que no piensan improvisar nada para salir más rápido del Real Madrid, dice Jonathan Barner, el agente de Gareth Bale, que si surge algo que les convenza, Bale podría salir en un día o una semana, pero en caso contrario, seguirá 3 años más en el conjunto blanco. Además, ha vuelto a puntualizar que en ningún caso saldrá cedido a ningún club.
A ver, Melchor, ¿y este affair Zidane Bale está afectando al vestuario?
Bueno, pues el vestuario del Real Madrid, como te puedes imaginar, Manolo, no es ajeno a la realidad ni a la actualidad. Saben lo que está sucediendo, saben lo que ha comunicado Gareth Bale, esa oferta de China, pero realmente poco pueden hacer. Están esperando, como casi todo el mundo, centrados los jugadores, lógicamente, cada uno en lo suyo, que es preparar el compromiso de esta madrugada, pero sin ser ajenos a que la posibilidad de la salida de Gareth Bale del conjunto blanco.
A ver, nos vamos a Telemadrid, Ramón Fuerte. Después de escuchar todas las versiones, ¿tú a quién crees? ¿A Bale o a Zidane?
Pues yo me creo, vamos, pie juntillas, todo lo que diga Zidane, porque es el primer entrenador, mira, por el interés del Real Madrid, por el interés del club, por el interés del equipo, hay que recordar cómo vino, es el máximo responsable, y en el lado contrario está un Gareth Bale que lleva desde hace mucho tiempo solo pensando en sí mismo, en su dinero, en lo que cobra, en que nadie le toque la ficha, en que no se va a mover de aquí porque cobra mucho dinero, pero no mirando un futuro profesional. O sea que en este caso lo tengo muy claro. Zidane lleva toda la razón y lo que tendría que hacer Bale es ya a esta hora de la tarde ir mirando y buscando un equipo donde buscar y tener un futuro más prometedor, porque en el Real Madrid está claro que no lo tiene.
Frustrarte, ser buen conductor y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Seguramente hasta el 31 de agosto van a ser noticias estos nombres, pero cada día por una cosa. Albert Díez, Neymar ha viajado con el Paris Saint-Germain a China.
Ha viajado y por eso hoy, Lama, era un día importante para saber si el distanciamiento que hay, que existe entre Neymar y el PSG, acababa en ruptura casi definitiva. Recordemos, el cuadro parisino empieza un viaje a China y, como te confirmo, al avión se ha subido Neymar. Informa además L'Equipe que antes ha habido control antidopaje por parte de la agencia francesa y además Neymar ya está recuperado de esa lesión y se incorpora al grupo para debutar en pretemporada. A todo esto, desde Estados Unidos, Zidane y el Real Madrid se desmarcan de Neymar, canjes, posible fichaje y demás.
No sé nada de eso. Si quieres que te diga algo, no sé nada. No puedo responder. Ni una cosa, ni la otra. Lo siento.
Lo que faltaba en esta guerra que puede haber entre el Barça y el Paris Saint-Germain, Galdés Valdellou, ¿qué ha hecho el equipo parisino al Barça?
Pues se ha llevado a Xavi Simons, de 16 años, que llegó al club blaugrana a los 9 y que se postulaba como una de las grandes bazas del fútbol base para los próximos años. El centrocampista holandés, que además es una gran marca en sí mismo desde el punto de vista del marketing, ha sorprendido hoy mientras jugaba el primer equipo en Japón con un mensaje del que comunicaba que deja el club azulgrana y que después se ha hecho oficial que se marcha al PSG.
Tres noticias que tienen que ver con el Madrid. Avilés, ¿de Pogba hay alguna novedad?
Que sigue en Singapur, Manolo, trabajando con el Manchester United y preparando el próximo partido de este jueves contra el Tottenham. Mantiene su idea de salir este verano rumbo a Madrid para vestir de blanco, pero el United no negocia. Lo que sí está haciendo es buscar un sustituto y tiene negociaciones avanzadas con Milinkovic-Savic, lo que puede ser un paso que facilite la operación, es decir, el fichaje de Pogba por el Real Madrid.
Dos que todavía son del Madrid, pero que pueden volar. De James el Atleti, ¿hay algo, Barona?
Que sigue el tira y afloja entre Real Madrid y Atlético. En este momento la operación está en punto muerto. El Madrid quiere 50 millones y el Atleti no sube de 40. También el Nápoles busca una cesión por el colombiano, pero los blancos descartan esta opción. Y mientras se resuelve su futuro, James sigue de vacaciones hasta el próximo lunes, cuando tiene que reincorporarse con el Madrid. Ayer Zidane, preguntado por la situación del colombiano, decía esto.
Sí, sí, todavía de Madrid, sí, sí. Y no sé lo que va a pasar. Vosotros sabéis la situación y bueno, veremos.
Decía Zidane, sí, todavía es del Madrid James. Basteiro, todavía es del Madrid Ceballos.
Todavía, pero es inminente su fichaje por el Arsenal. Tanto es así que el jugador ya está en Londres para pasar reconocimiento médico y firmar su cesión por una temporada. Anoche el que será su nuevo entrenador, Unai Emery, valoraba así su posible llegada.
We have different names.
Tenemos diferentes nombres y el club está trabajando sobre esto. Ceballos es muy buen jugador, sabemos que estuvo al principio en el Betis y después en el Real Madrid. Jugó muy bien en el Europeo Sub-21 y ganó esta competición. Es un jugador que puede jugar de 8 o de 10.
He's one edge and 10 player.
Vamos con cosas que están hechas. Fekir ya es jugador del Betis, no lo digo yo, lo dice él.
Ya, estoy aquí, mucho Betis.
A ver, Ocaña, dame los datos de esa gran operación que ha hecho el equipo verde y blanco fichando a un campeón del mundo.
Pues son 4 años los que ha firmado Fekir con el Real Betis Balompié. Va a cobrar cerca de 7 millones brutos por temporada, el mejor pagado de la plantilla, pero fíjate que al Olympique de Lyon solo le ha tenido que pagar 19,75 millones fijos, otros 10 en variables, 3 que puede conseguir fácilmente, pero 7 más complicados y un 20% de una futura venta en cuanto a la plusvalía. Además, el propio jugador se guarda otro 10% de esta futurible venta.
Bueno, ya saben que Fekir va a ser jugador del Betis, pero también saben que las malas lenguas dicen que el Sevilla estuvo ronroneando para ficharlo. Hoy se lo han preguntado a Monchi.
¿Pero tú te crees que con el lío que tengo yo de ir al aeropuerto cada 2x3, que estoy buscando un apartamento para que me sale más barato que el parking del aeropuerto, estoy yo para meterme en el lío de con el Real Betis Balompié y ahora crear una... Yo particularmente, en 30 años que llevo y en 20 años que llevo directo deportivo, jamás he entrado en una polémica con tu club y esta va a ser mi situación. No me ha ido mal y no voy a cambiar.
A ver, Ocaña, tú que te sabes todo lo que hay entre el Betis y el Sevilla, ¿tú crees, sinceramente, que el Betis la ha birlado al Sevilla Fekir?
No, yo creo que birlar no. Lo que pasa es que el Betis ha andado muy rápido, ¿no? Al Sevilla se lo han ofrecido a Fekir porque nos consta. Y cuando Sevilla ha entrado a valorar la posibilidad de fichar al jugador, pues ha visto que todo estaba avanzadísimo con el Real Betis Balompié. No quiere decir que haya habido una pelea hasta ultimísima hora cruzando ofertas, sino que el Betis había adelantado y había hecho muy bien los deberes y por eso ha sido el más listo que se lo ha llevado a este precio.
Bueno, Fekir hoy en el Betis, Víctor Fernández, Gudel y hoy nuevo jugador del Sevilla.
Sí, esta mañana ha presentado el Sevilla a Gudel, centrocampista serbio, que se ha desvinculado de su equipo, el Guangzhou chino, para firmar 4 temporadas con el Sevilla. Es la décima incorporación y viene a apuntalar el centro del campo. Tiene experiencia en equipos como el AZ Alkmaar, el Ajax y el Sporting de Portugal. Su padre, por cierto, jugó en la Liga Española cuando él era pequeño, por lo que hoy ha podido explicar en un castellano perfecto la ilusión que le hace y que le provoca llegar al Sevilla.
Hola, buenas tardes. Nemanja Gudel aquí. Estoy muy contento por estar aquí y jugar para este club tan grande. Y ya no puedo esperar para veros en el Sánchez Pizjuán. Bueno, un abrazo.
Ya saben que el Betis de Sevilla decían que peleaba por Borja Iglesias. Joaquín Macigalupo, ¿qué ha dicho el granero de la salida del Panda del Español?
Pues a día de hoy la situación de Borja es la misma que hace una semana. Las incertezas sobre su futuro siguen presentes y su salida o no del conjunto perico sigue siendo una incógnita. Hoy, como decías, granero se deshizo en elogios hacia él y anticipó que pase lo que pase, el Panda será recordado de la mejor forma en Cornellá.
Es un chico ultra comprometido con el grupo. Todos sabemos que fue uno de los principales culpables de que estemos el jueves compitiendo en Europa. Entonces, todo lo que puedo decir de Borja son palabras muy positivas. Pase lo que pase en verano, estoy convencido que el sentimiento hacia Borja es muy positivo, de agradecimiento y de respeto por el trabajo que ha hecho por el Español desde que ha llegado.
¿Se quedará o se irá? El que se va a quedar seguro en el Valencia, ¿quién es, Edgar?
Ezequiel Garay. Ahora mismo es cuestión de buscar la fecha idónea para el acuerdo entre las partes. Garay va a renovar su contrato con el Valencia. Recuerdo que llegó hace 3 temporadas y que es el puntal básico en la defensa de Marcelino.
Bueno, sabemos que Hernán Pérez se va a Qatar y hay fichaje en Osasuna. Alberto Sana, ¿quién ficha el equipo rojillo?
Osasuna ha hecho oficial su 7º fichaje de la temporada. Se trata del serbio Darko Brasanac. Procede del Betis, aunque ha estado cedido en Leganés y Alavés. Firma para 3 temporadas y cuesta 1 millón de euros más 750.000 en variables. Primer mediocentro que llega. En breve se espera que confirmen el fichaje de al menos un central.
A ver, Diego Rivera, ¿quién firma el Valladolid?
Pizza.
Dime.
Decía que ha fichado a Marcos André, el jugador, un delantero brasileño de 22 años sin experiencia en el fútbol profesional, porque este año ha jugado en el Logroñés, donde sí ha destacado en esa segunda división. Me firma por las próximas 4 temporadas y la duda está en saber si se va a quedar en Valladolid o va a salir cedido, que es lo más probable, a un equipo de la segunda división para foguear.
Fichaje de segunda división, Edu Badía.
El Elche logra la cesión del portero del Atlético de Madrid B, Miguel San Román. Otro portero, Paul Freixanet, vuelve a Fuenlabrada tras su paso por el Reus en el Racing. Regresa el extremo Nico Hidalgo y ficha a Karim Yoda, con pasado en el Getafe, Almería y Reus, y el jugador navarro Mario Barco ha puesto fin a su etapa en el Cádiz.
A ver, Gabriel Gallego, ¿qué sacamos del fútbol internacional?
4 movimientos, el delantero Ligue 1 llega al Nápoles procedente del Fener.
Fenerbahce en Francia, Paul Nardi abandona el Mónaco y será nuevo portero del Lorient. El Newcastle ficha al delantero Yolinton del Hoffenheim por 44 millones de euros, convirtiéndose en el jugador más caro de su historia. Y Adriano, ex del Barça, Sevilla y hasta hoy del Besiktas, se ha comprometido a sus 34 años con el Atlético Paranaense hasta 2020.
Buenas, vengo de Securitas Direct a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido.
No se preocupe, ¿ha sufrido algún robo?
Un robo no, se me metió gente a vivir en mi casa y después de un montón de meses por fin hoy he podido recuperarla.
Pues tranquilo, porque una alarma es la mejor manera para que no vuelva a suceder.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Bueno, ya hemos contado que el Barça debutaba hoy, perdió 2-1 con el Chelsea. También jugaba hoy el Valencia su segundo partido con el Sion. ¿Cómo le ha ido, Segarra?
Ha tenido una buena imagen el Valencia, sobre todo en la primera parte, ante un rival más débil, pero más rodado como el Sion. Titulares, 5 novedades, Silesen, Salva Ruiz, Jason, Villalba y Maxi Gómez, que ha marcado su primer gol como Che en el primer balón que ha tocado. Rodrigo ha hecho el segundo y el canterano Javi Jiménez el 0-3 definitivo. El equipo hasta ahora ya vuela hacia Valencia.
Lo mejor, Fermín Rodríguez, y lo peor del Valencia en el día de hoy.
A ver, Manolo, yo solo veo cosas positivas. Se nota que este equipo trabaja sobre una base sólida, con automatismos ya muy interiorizados en la que es la tercera pretemporada de Marcelino. Y a nivel individual, que Maxi ya ha cantado su primer gol, como nos decía Segarra, así que no hay nervios ni prisas, que Rodrigo parece que se quiere quedar y que algunos jóvenes como Fran Villalba o Canjin pues se están reivindicando. Lo menos bueno, por decir algo, el exceso de ganas de Guedes, pero a mí eso no me preocupa.
Esta noche juega el Madrid, juega con el Arsenal. Melchor Ruiz, ¿con qué novedades?
Algo más de 4 horas para que arranque el segundo partido de pretemporada del Real Madrid. Va a ser frente al Arsenal, en el FedEx Field Stadium de Landover en Maryland, cuando sean la 1 de la madrugada en España, con la gran duda de saber si finalmente va a estar Gareth Bale o no, y también si Zinedine Zidane va a hacer como cuando jugó ante el Bayern, presentando un primer tiempo un 11 muy titular y un segundo con los jugadores más jóvenes, o pues, si por el contrario va a hacer una mezcla entre ambos.
A ver, Barona, esa madrugada también juega el Atlético de Madrid.
A las 3 de la mañana, hora española, juegan los rojiblancos su primer partido de la gira americana en Dallas frente al Chivas de Guadalajara mexicano. Será otra prueba para los del Cholo y otra oportunidad para ver a los Joao Félix, Herrera, Llorente, pero en la madrugada del viernes los rojiblancos juegan contra el Madrid y ayer el capitán Coque habló sobre este atípico derbi.
Hombre, siempre que juegas contra el Real Madrid te hace ilusión, ¿no? Es un derbi y nunca quieres perder, ¿no? Ya sea un amistoso, ¿no? Entonces, bueno, lo vamos a afrontar con muchas ganas y ojalá pues podamos ganar ese partido, ¿no? No solo por el bien nuestro, sino también nuestros aficionados, ¿no? Que siempre están esperando este tipo de partidos contra el eterno rival y, bueno, este año nos toca jugar un partido amistoso aquí en Estados Unidos y seguro que van a estar expectantes, ¿no? Que juguemos y que lo ganemos.
A ver, Ocaña y el Betis, ya con Fekir, se ha marchado a México. Ocaña.
A ver, sí, Andrés. Efectivamente, Manolo, se marcha el Betis a México con la gran novedad de Fekir, del que hablábamos con anterioridad, y sobre todo con la presencia también de Junior, el campeón sub-21, que también se ha montado en el avión. Allí tiene que llegar Guardado, que podría anunciar su renovación.
Y además, está jugando el Levante Noel Rodilla. ¿Cómo van ese partido con el Murcia?
De momento, segunda mitad, minuto 65 de partido. Anotó Hernani, uno de los nuevos fichajes de este mercado, en el minuto 40 de la primera mitad. De momento, Real Murcia 0, Levante 1.
Oigan esto. A ver, Lolo Martínez, esta música, esta sintonía, ¿qué es?
El nuevo himno de la Liga, que a partir de la temporada que viene sonará en todos los partidos, como sucede en la Champions League. Un himno compuesto por Lucas Vidal, un joven de 36 años ya, ganador de 2 Goyas, y que a través del latido de 90 corazones quiere dar una nueva identidad sonora a la Liga presidida por Tebas. 2 iconos de la Liga, como Casillas y Iniesta, no han estado en este acto, pero han querido dar sus primeras impresiones.
Mucho latido.
Emoción, sentimiento.
Motivación.
Muy pasional.
Que es lo más importante del mundo.
Complicidad con las personas.
La pasión.
Trabajo, implicación.
Sentimiento.
Que está muy chulo.
La música así de fuerte.
Tienes ganas de competición.
Todo le va a gustar.
Suena fútbol y de fútbol me habla Javi Pascual. ¿Qué partidos tenemos en esta madrugada?
Pues en segunda ronda de clasificación de la Champions, en los partidos de ida, ha acabado ya el Pilsen 0, Olympiacos 0. Desde las 7:30, Saburtalo de Georgia 0, Dinamo de Zagreb 0. Al descanso tenemos el PSV 1, Basilea 1 y el TNS de Gales 0, Copenhague 1. Desde las 8:15 se está disputando el Sutillesca 0, Apoel 0. Y esta madrugada a las 3, en la International Champions Hub, se enfrentan el Bayern y el Milan.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE en internet, DDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
El ático tiene un diagnóstico muy positivo. La alta concentración de espacio y luminosidad corroboran que se encuentra en un estado totalmente saludable. Quizá una pequeña intervención para quitar la pintura y está listo para darle el alta.
Ana es doctora y sabe de medicina, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900 y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Un motero siempre llega puntual a cualquier sitio.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Puestos a firmar una hipoteca, mejor que tenga una letra pequeña enorme que pequeña pequeñita. Porque con la letra pequeña, hay muchísimas. Pero pequeña como un átomo de pequeña. Vamos, que no hay quien la lea. No sé si lo he dicho ya, pero muy pequeña. Madre mía, qué pequeña. Porque para una decisión así, no puede haber letra pequeña. Hipotecas Bankia. Más información en bankia.es.
Tu nuevo Renault con hasta 7.000 euros de descuento en 1.000 unidades limitadas en stock. Ah, lo que pasa es que estabas buceando y no te has enterado. Pues...
Tu nuevo Renault con hasta 7.000 euros de descuento.
Ya no hay excusas para disfrutar de tu nuevo Renault. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Bueno, hablamos del Tour de Francia. Estamos esperando que lleguen los Alpes. ¿Cómo ha sido la etapa de hoy, Eric Frade?
Ganó el sprint Caleb Ewan, que se convierte en el primer sprinter que gana dos etapas en este Tour. Se ha caído y se ha ido para casa Jakob Fuglsang. No tiene fracturas, pero el dolor en la mano, en las rodillas y en el brazo le hacía insoportable seguir en el Tour de Francia. Antes se cayó sin mayores problemas Geraint Thomas. Quintana se ha dejado un minuto en la meta, taponado por una caída.
Bueno, hay que sacar que antes de la carrera, antes de la etapa, hemos visto a Quintana, a Landa y a Valverde intentando hacer ver que en el Movistar hay buen rollo.
Hola, muy buenas a todos. Pues bueno, que se ha sacado todo un poco, creo, de contexto. Que para que veáis que estamos aquí súper bien, estamos en la salida de Nimes y que tenemos un ambiente fenomenal, que lo vamos a dar todo por intentar hacerlo lo mejor posible en este Tour. Y venga, vamos ahí.
Bueno, ¿es verdad o no es verdad que Iglesias hay buen rollo, que esto se lo ha inventado la prensa?
Un poco de todo. El vídeo teatral del día, idea por cierto de la dirección del equipo, ha sido la comidilla del día hoy aquí en meta. Hubo tiranteces, hoy olvidadas, en favor del liderazgo de Landa. Hablan para la COPE, en la transmisión de hoy, Valverde, Landa y el colombiano Quintana.
Sí, que bueno, que han habido sus más y sus menos, pero eso es a nivel deportivo, se quedó ese día ahí y punto y final. Ahora seguimos trabajando en el Tour por un objetivo.
Nosotros desde el primer día tenemos buena convivencia, pero bueno, un poco de cara al exterior para calmar, ¿no? Un poco por los ánimos de crítica, pues yo creo que espero que haya servido de algo.
Ah, no son nada rumores, ni mucho menos, estamos bien. Y está claro que somos un equipo y hay que seguir adelante. Hay que afrontar las dificultades y en este caso pues las mías, ¿no? De parte de todo el equipo, pues seguimos bien. Y
a ver qué intención tenemos mañana, Quique Iglesias.
Etapa 17 desde el Pont du Gard hasta los pies de los Alpes en Gap, con la tradicional subida al puerto de tercera de Sentinel, a solo 8 kilómetros del final. En total, 200 kilómetros antes de las tres jornadas de Alpes.
Bueno, en la general no hay ningún cambio. Hablamos de los mundiales de natación. Ángel García, las chicas nos siguen dando alegrías, ¿eh?
Sí, esta vez ha sido los chicos del waterpolo que se han metido en semifinales. Primera vez en la historia que metemos a ambos, a chicos y a chicas. Las chicas jugarán mañana a las 11:30 contra Hungría. Los chicos han ganado hoy 12-9 a Serbia, campeona olímpica, pero con bajas el jueves a las 10 ante Croacia a las semis.
Y destacar que Mireia Belmonte, ¿cómo ha quedado en la final de los 1500?
Octava y última, la han dado al final por la enfermedad de Ledecky, pero está contenta y pensando ya mañana en su 200 mariposas, series y semifinales.
Hablamos de baloncesto, mercado de fichajes en España, Juan Saura.
El Iberostar Tenerife se ha hecho con los servicios del base Marcelino Huertas. Por otro lado, el pívot Ondrej Balvin, de 26 años, se convierte en nuevo jugador del Bilbao Basket. Y por último, Mark Stauns, escolta de 1,93 de la Universidad de Loyola Ramblers, ha firmado por el Estudiantes.
Bueno, ¿quién se borra ahora del Mundial de China de baloncesto, Nacho Bla?
De primera sabíamos que cracks como LeBron James ni Curry irían al Mundial, pero es que de la prelista de 20 jugadores que se hizo a partir de ahí, se han caído otros 6, los últimos Bradley Beal y Tobias Harris.
Y para terminar, Carlos Ganga, ¿qué decimos de los tenistas españoles?
Carreño se ha metido en los octavos de Hamburgo, se va a enfrentar a Struff, Munari y Ramos avanzan en Gastad, donde ha caído Tommy Robledo, y en Palermo ha perdido Sara Sorribes.
Bueno, nos vamos, Expósito, a las 11:30 llega Gorrochano ahora a escucharte a ti.
Gracias, Lama, hasta luego.